Para conocer más de esta organización, el modo en que opera, hemos convocado a Virginia Porchela, que es periodista especializada en temas de economía. Virginia desarrolla su tarea periodística en Telefe Noticias, en Infobae, en Radio La Red, donde ha realizado un montón de investigaciones acerca de esto. Virginia, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, Virginia, hemos tratado de hacer un pequeño panorama acerca de lo que es esta generación Zoe. Ustedes han hecho un montón de informes. Complétanos, por favor, alguna de las cosas que, profundizando, algunas de las cosas que hemos mencionado en este pequeño resumen.
A ver, lo más saliente y que es además lo que debe alertar a cualquiera que recibe una propuesta de inversión, no solo, bueno, ahora el caso Zoe, Generación Zoe está en boca de todos y uno ya está advertido, pero hay muchísimas operatorias que están pululando por ahí sin que hayan sido detectadas, cada vez están saltando más previsiblemente porque esto está tomando visibilidad, pero el mayor alerta tiene que saltar cuando en alguna propuesta de inversión alguien te está ofreciendo altísimos rendimientos en poco tiempo. Y este era el caso de Generación Zoe, que te ofrecía 7,5% de tasa de interés, es decir, la ganancia mensual. Es decir, que estamos hablando de genuinas de ninguna manera. Eso es lo primero que tiene que hacer sospechar a cualquiera y ahí evidentemente ponerse a indagar. Bueno, si invertí para ganar tanto, ¿cómo lo invertís? Hay que mostrarme el portfolio. Un análisis que no lo va a resistir, sin duda, porque obviamente de lo que se trata acá es el esquema Ponzi en un principio, ¿no? Que con la plata de uno que engancho, le voy pagando al otro. Y esto es fundamental. Siempre hay alguien que sí cobra y ahí es donde se puede armar la red. Porque como hay casos de éxito en un principio, bueno, así va ocurriendo el boca a boca, ¿no? Ese es el Ponzi. Después viene esta otra parte que vos contabas, que es la piramidal, que es ese mismo que entra, además le dan un plus por llevar cinco más, digo cinco por poner un ejemplo. Y ahí es donde se arma la estructura piramidal.
Virginia, ¿se saben a esta altura de la investigación cuántas personas han sido estafadas por Generación Zoe?
Eso va a ir surgiendo en la medida que los damnificados se vayan presentando, quienes dejaron de cobrar, que aparentemente empezaron a retasear los pagos a partir de octubre ya del año pasado, o sea, esto lleva un tiempo, con lo cual hay números, pero la verdad son poco sólidos, ¿no? Se habla de hasta 600.000 damnificados. Bueno, en realidad no está claro si son todos damnificados, si son 600.000, entre comillas, suscriptores, y algunos de esos todavía siguen cobrando. A esta altura los pagos creo que han quedado completamente suspendidos porque no tiene forma la compañía, entre comillas, ¿no? No tienen forma de hacer frente a la devolución de los ahorros, porque cuando todo el mundo va en masa a pedirlo, ya antes era un esquema completamente complejo, bueno, ahora no hay ninguna posibilidad de devolución.
Claro, el tema es que también se presentaban como una organización dedicada a la educación, al coaching, al liderazgo. ¿Quién fue el que primero advirtió sobre los manejos oscuros a nivel financiero de Generación Zoe?
Mira, concretamente surgió desde las redes sociales, surgían muchísimas alertas sobre la operatoria de esta generación Zoe, que empezó a tener muchísima visibilidad hacia fin del año pasado, pero durante todo el año, porque hacían muchísima inversión en marketing, en publicidad, con lo cual ya en redes sociales había un movimiento alertando sobre que esto era o tenía todas las características de un fraude. Ahora, la investigación concreta, judicial, los alertas de la Comisión Nacional de Valores, etcétera, empezaron a surgir cuando empezó a haber damnificados y bueno, y ahora denuncias concretas en la justicia. Acá hay dos partes, ¿no? Vos estás mencionando la universidad, entre comillas, todo entre comillas, hay que ponerlo en este tema, el
Claro.
coaching, las clases que daban de coaching. Esa aparentemente era la estrategia o la puerta de entrada, una herramienta de captación de inversores, que además esta otra cosa, ¿no? De generar comunidad, sugestionar, esta asociación que en algún momento hiciste la presentación respecto de la secta. Bueno, aparentemente esa era la puerta de entrada, esa era una de las tantas herramientas. Después había toda una red de activos supuestos, la cadena de hamburguesería, la concesionaria, la minera, la supuesta criptomoneda, había toda una red que ahí ya la sospecha es mucho más grave, ahí lo que se sospecha es que puede haber un delito de lavado y se está investigando, obviamente, esto potencial. Pero bueno, es como que realmente es todo un panorama bastante confuso y previsiblemente bien turbio, ¿no?
¿Se han comprobado hasta ahora vínculos efectivos con la política, con dirigentes políticos, partidarios, con funcionarios?
Yo no tengo conocimiento, más allá de que llama la atención, de que este tipo de operatoria, que era bastante visible, porque Cositorto lo hemos visto, lo hemos conocido en medios, no era alguien que se escondía. De hecho, en general, cuando se hacen tan visibles, suelen empezar las dificultades, siempre alguien se pone a indagar. No me consta que haya relaciones muy directas, pero bueno, alguien evidentemente por ahí no puso la atención a tiempo.
Claro, sí, por ahí veía, creo que una nota que publicaron en Infobae, ¿no? Un directivo de esta organización mencionaba a un político puntualmente, ponderaba, bueno, vaya a saber si a lo mejor tenía una preferencia política él, pero no tenía nada que ver el funcionario mencionado, ¿no? Pero por eso te preguntaba. ¿Se usa mucho este esquema Ponzi? ¿Es ilegal siempre? ¿O digamos, es necesario que alguien denuncie, que se compruebe una estafa para que esto evidentemente pase a ser ilegal?
El esquema Ponzi es fraudulento, es una estafa desde el minuto en que el que capta los ahorros no está diciendo la verdad respecto de cómo invierte y cómo administra ese dinero que se le da para que cuide e invierta. Entonces, desde ese punto de vista, definitivamente es un sistema flojo de papeles desde la concepción, porque se basa en una mentira, se basa en decirte que yo te voy a hacer crecer tus ahorros cuando en realidad te estoy eventualmente devolviendo con los ahorros de otro. Lo que no quiere decir que necesariamente los esquemas Ponzi no puedan perdurar en el tiempo. Hemos tenido el caso famosísimo del inversor, obviamente otra vez, las comillas, el norteamericano Bernie Madoff, que duró, con ese esquema montó una estructura que duró, no sé, no recuerdo, pero más de 20 años seguro, y estafó cantidad de gente, bueno, cuando todos fueron al mismo tiempo a pedir los ahorros. Así que desde ese punto de vista, sin duda, un Ponzi no es legal. Lo que sí es legal, y hay muchísimas empresas que tienen esa operatoria, muchas empresas de venta directa, las estructuras piramidales. No
Claro.
por ser piramidal es algo ilegal, siempre que medie una inversión genuina. Y ahí es lo que diferencia a esta generación SOE, a esto es lo que diferencia al emprendimiento de Cositorto, que es que en definitiva la estructura piramidal era solo para recaudar dinero y poder seguir haciendo la cadena para pagar, no había de por medio una inversión genuina que generara rendimiento genuino y que efectivamente ese dinero creciera, sino que era simplemente un pasamano. Eso es muy distinto de las empresas de venta directa que tienen por ahí estructuras piramidales, pero que eventualmente si la pirámide dejara de crecer, podría sostenerse en sí misma esa estructura porque hay un bien, hay una ganancia, hay una generación de valor en toda esa estructura. Esa es la diferencia. El Ponzi siempre es ilegal, lo piramidal no necesariamente. ¿Te imaginas que las empresas que usan este tipo de estructura, bueno, no le hacen un flaco favor toda esta movida? Que insisto, Cositorto es uno de los ejemplos, Generación Soy es uno de los ejemplos que está saltando a la luz, pero hay muchos y hay muchos con el tema online, con las cuestiones deportivas, con las apuestas. Está creciendo mucho ese mercado, otra vez redundando lo mío, las comillas.
Claro. Claro, y además de mucha gente, imagino que debe sentir vergüenza de denunciar, ¿no? Porque sería admitir haber caído en este engaño tremendo, que es que prometen a uno duplicarle prácticamente el monto en dólares, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo.
Sí, además acá en estas cuestiones también lo que opera mucho es la ilusión y la sugestión. En algún punto la negación de decir, bueno, me estafaron, no voy a recuperar mis ahorros, tengo que actuar. Todavía la expectativa de no, yo soy parte de algo, es mi comunidad, me lo van a devolver, esto funciona. Sobre todo
Claro.
si es alguien a quien en algún momento ya le pagaron algo y siguió reinvirtiendo y siguió vinculado a la operatoria. Pueden darse ese tipo de casos de que te cueste admitir y de que te cueste asumir que hubo una pérdida y que difícilmente recuperes el ahorro. Eso puede pasar porque la sugestión es un elemento importante, por lo que, por lo menos en este caso puntual, que queda bastante en evidencia.
Por último, Virginia, y agradeciéndote por supuesto el tiempo que nos has concedido, ¿se sabe dónde está Cositorto? Algunos dicen que está en República Dominicana, otros en algún punto de Centroamérica.
No, no se sabe con certeza, aparentemente, tal como decís, República Dominicana es el destino en el que, desde el que, porque eso es lo más curioso, desde el que habría vuelto a aparecer ofreciendo las charlas de coaching a $100. Esto ya aparentemente un esquema claramente de subsistencia, pero bueno, no deja de llamar mucho la atención que se esconde pero a medias, ¿no? En algún
Claro.
punto todavía no creo que sea tan difícil de ubicar y no creo que falte tanto para que finalmente sea capturado.
Virginia Porchela, periodista especializada en temas de economía. Gracias, Virginia, por este contacto con Radio María. Ha sido un gusto.
Muchísimas gracias por el llamado. Hasta luego.
Que estés muy bien. Bueno, son las 10 con 10 minutos. Hay algunos mensajitos de los oyentes que hacen referencia. ¿Tenés uno, Ale? Lo escuchamos.
Buen día, Javier, buen día, Radio María. Relacionado con esta organización que estás comentando, yo creo que así como nos mienten y nos engañan nuestros gobernantes actualmente y antes y ahora, y es que es tan evidente, tan evidente, estas organizaciones encuentran un terreno fértil donde venir a echar sus raíces porque realmente engañan a un montón de gente. ¿Y cuántos hay todavía dando vuelta que no fueron descubiertos? Pero está lleno, lleno por todos lados. Ahora yo pregunto, habiendo pasado por una situación como el corralito, como tantas cosas que el mismo Estado, con todas las instituciones vigentes, se han quedado con la plata de los argentinos. Todavía hay gente que pone plata, dólares y crea este tipo de organizaciones, pero por favor, despierten de una vez por todas, despierten a ver si leen un poquito, si conocen un poco. Nadie te va a regalar absolutamente nada que no venga de tu trabajo, de tu esfuerzo.
Bien, sí, tiene razón el oyente. Además está el tema de la ambición, ¿no? Hay un dicho popular que dice que el que más tiene, más quiere, y la tentación por encontrar más dinero fácilmente anda por todos, ¿eh? Por todos los corazones, lamentablemente. Claro, entonces, bueno, cuando ven la oportunidad, por allí. La ilusión y la ambición trabajan juntas y hacen caer a las personas en esto. ¿Qué más? Bueno, Claudia nos agradece el programa. Viviana dice, estoy escuchando, en San Rafael, Mendoza, esta gente con otra sigla o con otra firma, con otro nombre empresarial debe ser, dejó cientos de familias sin casas, sin autos, sin bienes. Hasta el día de hoy no se recuperó nada porque lo hacen tan a la perfección que la gente cae en la trampa, pierden todo y más. Creo que son de otro país, nos dice Viviana. Gracias, Viviana, por tu testimonio. Bueno, qué bueno sería tener algunos datos más acerca de esta organización, de este tema puntual que mencionás, a ver si son o no las mismas personas, ¿no? Miguel Ángel nos pide que digamos, que mencionemos el apellido del dirigente político el cual mencionó en un discurso que está dando vueltas por las redes, un directivo de la Generación Zoe. Y nos dice que si fuera otro dirigente político, lo diríamos y por qué no decimos esto. Bueno, Miguel, cuando haya una denuncia puntual, una investigación puntual que hasta ahora no hemos encontrado en perjuicio de ese dirigente, vamos a decirlo, todavía no hay. Entonces es como alentar la sospecha sin pruebas. Acordate que para unos o para otros, al menos para nosotros, de la forma que tratamos la información, con muchas equivocaciones, ciertamente, por supuesto, claro que es así, a veces con errores y con muchas limitaciones en lo personal, rige todavía el principio de inocencia, ¿no? Para unos y para otros. Gracias de todas maneras ahí por la observación. ¿Qué más? Néstor nos dice, en 1988 me metí en una cooperativa de vivienda. Después de pagar cerca de $1.400, nos habían prometido casa, nos estafaron. Sí, ciertamente. Hay que tener muchísimo cuidado con estas promesas que por allí se hacen, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que puede pasar. Al margen de las denuncias, investigaciones, imputaciones que está teniendo Generación Zoe por los supuestos delitos de estafa, hay otro canal de denuncias, es el que lleva adelante una ONG, la Red Librementes, fundada por Pablo Salum. En un ratito vamos a estar hablando de eso. ¿O está el doctor Salum ya? ¿Está al aire? Ah, el doctor Biondi, perdón, vamos a hablar con el doctor Biondi ahora. Doctor, usted te está llevando adelante, bueno, varias de los casos en contra de la Generación Zoe. ¿Qué es lo más concreto que hay hoy en la investigación judicial en la acusación, ¿no? De los responsables de esta organización?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un placer estar en comunicación con ustedes. Quiero aclarar que no estoy participando por el momento en el expediente de Generación Zoe.
Ah, bien, bien.
Sí, desde el punto de vista técnico, soy convocado por medios nacionales para hablar debido, bueno, a mi experiencia profesional de muchos años y a mega causas de estafas que he intervenido, a veces representando víctimas y otras veces defendiendo imputados, ¿no? Con respecto, bueno, a esto que se está investigando, en principio la hipótesis parece que estamos ante el esquema Ponzi, que es algo viejo, que ha pasado muchas veces en varios países del mundo, no solo en Argentina, donde, bueno, se van captando a través de distintas propuestas, distintos ardid, que son muy seductores, sobre todo en las ganancias que se pueden adquirir de un mes a otro, inversores en forma piramidal, y luego se van prometiendo estas ganancias extraordinarias que en poco tiempo se concretarían, y en algún momento el sistema no permite, porque no se encuentran el ingreso de inversores que abastezcan las ganancias o el dinero comprometido en forma mensual, y el sistema se cae, y quienes lo conducen, obviamente, tienen dos posibilidades: o ver, digamos, dividir el dinero que tienen para ver cómo levantan el sistema y continuar, o irse con todo, que es en la mayoría de los casos lo que hacen con el dinero, ¿no?
En general, doctor Biondi, ¿a quiénes apuntan estas organizaciones, estas personas que utilizan estos métodos y terminan estafando, ¿no? ¿Hay una tipología particular que van o en general buscan y alguno cae por ambición o por lo que fuere?
Generalmente la gente que ingresa, por lo menos desde mi experiencia profesional, en este tipo de sistemas, que aparte son, más allá de estafar, configuran una verdadera asociación ilícita, ¿no? Por la cantidad de integrantes, por el fin indeterminado de cometer delitos, ese espíritu societario de pertenecer, Además de las estafas, son verdaderas asociaciones ilícitas. Generalmente la gente que aporta y que es captada son laburantes, gente que capaz vende lo poco que tiene para participar en esto de la propuesta de estas ganancias desmesuradas en corto plazo, y tiene que ver sobre todo con la crisis económica, con la situación económica generalmente reinante. O sea, inversores, personas de negocios, es muy difícil que alguno participe en un esquema de esto, porque es gente que planifica, que hace chequear cualquier propuesta de negocio e inversión previamente, ¿no? Generalmente gente sin experiencia en inversiones o en temas de negocios y no son grandes aportantes, es decir, es gente que en la mayoría de los casos pone lo poco que tiene.
Claro. ¿Cuál es la figura penal que se le suele aplicar a los acusados por este tipo de prácticas?
Bueno, acá, por lo menos en esta causa, estimo, y en otras que intervienen yo, la figura penal es el delito de estafa. Son varios hechos de estafa, porque generalmente son varias denuncias que es lo que hay que después ir acreditando uno por uno cada hecho. Recordemos que es un delito que concurre por hecho individual, es decir, el concurso se llama real y a su vez concurre con el delito de asociación ilícita, que tiene una pena de 3 a 10 años de prisión, que tiene una pena que se eleva al mínimo a 5 años para los jefes organizadores, y el delito de estafa tiene una pena de hasta 6 años de prisión. Pero hay que tener en cuenta que al ser varios hechos, rige el sistema que nuestro código contempla de sumatoria de penas, que puede llegar el máximo de la pena hasta 50 años de prisión. En la práctica, en las megas estafas con asociación ilícita, las penas rondan para los jefes u organizadores entre los 8 o 9 años.
Claro.
De prisión.
¿Y es efectiva la justicia argentina en la persecución de estos delitos?
Y depende del órgano judicial, ¿no? Hay un sector de la justicia que funciona, digamos, bien, que se investiga bien, que se llega en lapsos, más allá de las demoras y las deficiencias que tiene el sistema, en lapsos que no son tan largos, y otro sector que, bueno, depende del órgano judicial a veces que toca la investigación y los instructores y el personal policial que acompañe, que demoran más o que a veces tienen mayores deficiencias. Pues bueno, tenemos un sistema que, como en todos los tres poderes constituidos, tenemos problemas, ¿no? Problemas institucionales, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel nacional y provinciales también, a mi criterio, ¿no?
Doctor, me pregunto un oyente, ¿a dónde se puede recurrir para denunciar la recepción de una oferta de este tipo de cosas? Digamos, ¿dónde puede ir la gente? ¿La policía directamente? ¿Alguna instancia judicial?
Sí, o sea, se puede realizar la denuncia en cualquier comisaría, incluso debe haber un número habilitado, 911, para realizar cualquier denuncia, pero es mejor ir a la sede de la comisaría o directamente, en el caso para quienes están en la zona donde está tramitando la causa judicial, ir a la fiscalía, ¿no?, o al juzgado. Es más efectivo todavía.
Bien, y por último, acerca del...
Hablamos de la fiscalía de Villa María, en este caso, Córdoba, ¿no?
Sí, claro, lógico, bien. Acerca del esquema piramidal, en principio allí no hay ilegalidad, ¿no?, sino que puede derivar en todo caso en una ilegalidad cuando se concreta una estafa, un fraude.
Claro, lo que pasa es que la estafa, o sea, cuando se produce en la primera parte antes de la disposición patrimonial, estaría atentada, es decir, no se llegó a cometer el delito. Pero cuando ya comienza estos hechos, donde se produce el engaño, donde hay una persona que es un gran encantador de serpientes. Acá me llama la atención también que hay estos mensajes mesiánicos también. Y después se produce la disposición patrimonial, ya estamos dentro del delito. Es decir, es muy complicado generalmente cuando se utiliza este esquema por lo menos en los casos que conozco y a nivel mundial también, terminan todos configurando después los delitos que estamos ahora en tratamiento en esta nota. Tiene claro. que ser un caso muy aislado que no llegue a denunciarse porque la persona que quizás comande sea alguien que tenga disponibilidad patrimonial y termine cumplimentando lo prometido, pero generalmente no lo hacen. Entonces, cuando comienzan las investigaciones, ya cuando comienza el esquema, estamos ante una autoría de estos delitos, ¿no? Por el fin de la persona, la intención es terminar de esta manera.
Bien. Entonces, doctor, un poco para resumir y como servicio a los oyentes, ¿qué cosas tienen que llamarnos la atención o generarnos algún tipo de sospecha cuando alguien, digo, no, nos promete multiplicar prácticamente nuestros ahorros si les brindamos a ellos la administración de lo que tenemos?
Bueno, cuando hay la promesa de una ganancia que es exorbitante de un mes a otro, eso es un claro punto de atención. En este caso era el 7% mensual, por lo que conozco públicamente. En otros casos prometen duplicación del aporte. Después, cuando la empresa no está registrada y controlada por los órganos de fiscalización, en el caso la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, que son quienes tienen que controlar, y de hecho en este caso ya han emitido las alertas con respecto a Generación Zoe hace más de 30 días, también es otra cuestión que nos tiene que llamar la atención. Es decir, tenemos que tener, ante cualquier propuesta de inversión, un plan de negocios, tenemos que tener averiguar la empresa, si está registrada, si son empresas que están controladas, esos fondos de inversión. Una serie de elementos que las ganancias, bueno, generalmente tengan lo que habitualmente se manejan en todos los negocios, ¿no? Que no sea de esto de que de un mes para el otro, bueno, ahí ya la persona tiene que estar atenta que puede ser víctima de este tipo de delitos.
Bien. Bueno, doctor Marcelo Biondi, gracias por este contacto con Radio María Argentina. Que tenga buen día.
No, es un gusto, a disposición, y dejo mi Instagram por cualquier mensaje privado o consulta, @MarceloBiondiAbogado. Muchas gracias. Ay,
muchas gracias a usted, hasta luego.
Les mando un fuerte abrazo.
Que ande muy bien.